Mediodía.
COPE Más.
Estar informado.
Escucha este programa también en la TDT. Busca ya COPE Más en tu televisor y disfruta del mejor entretenimiento y la mejor información.
Pasan ya 6 minutos de la 1 del mediodía. Continúas con nosotros en COPE, en mediodía, en COPE Más. Ya se ve alguna nube gorda. Bueno, gorda. Mediana. Las temperaturas, pues es que estamos a 12 grados aquí ahora en Madrid. Podemos descansar, podemos relajarnos. Parece ser que se ha parado este inicio de verano así tremendo. Y bueno, pues aunque aquí en el estudio estamos de manga corta, Belén Ibáñez, ¿qué tal?
Pues yo sí, hola, ¿qué tal?
Compañera de los servicios informativos locales. Ella viene de manga corta, yo acabo de quitarme el jersey, pero efectivamente la temperatura se está equilibrando un poco a la época del año en que estamos.
Cambia la cosa, afortunadamente también, ¿eh?
Esa es una pincelada que quería dar.
Pues sí, porque aunque estamos muy a gustito con esto del solete, pues no, hombre, las cosas en febrero, pues hoy en marzo, pues tienen que ser un poquito más fresquitas y sobre todo con lluvia, esa esperadísima lluvia que parece que va a llegar esta noche ya.
Sí, ¿y cómo está la actualidad, madrileña?
Bueno, pues mira, la actualidad está bastante tranquila, ¿eh? Tenemos un día bastante tranquilo en cuestión de noticias y con noticias pues interesantes te puedo contar. Mira, hoy se ha celebrado el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid y han dado dos acuerdos pues que están bien. Un acuerdo, por ejemplo, para las personas que son diabéticas, sobre todo para los padres que tienen un niño diabético, esta noticia les va a gustar muchísimo. ¿Por qué? Porque la Comunidad de Madrid ha hecho una inversión para comprar un dispositivo que se mete dentro de la piel, incluso otro que es un lector, que lo llevas puesto en el brazo y ya no tienes que estar pinchándote no sé cuántas veces al día para medirte los niveles de glucemia. Yo no sé. Yo, como he tenido diabetes gestacional y sé lo que es eso, es una pesadez. Porque no solo es que te tengas que pinchar la glucosa, que eso, bueno, la insulina, eso ya se entiende que hay que hacerlo. Es que para ver cómo van tus niveles, pues tienes que irte con una especie de lanceta que se llama pim y pincharte el dedo, una gotita de sangre, poner una tira reactiva y ver si estás bien o estás mal y conforme a eso pues ajustarte la dosis. Eso se ha acabado, hay unos dispositivos que se meten dentro de la piel, añades, o sea, acercas un aparatito, un lector, plim, sí. Y te dice si estás bien o estás mal, o incluso otros que ni siquiera son dentro de la piel, que te los llevas aquí puestos.
Y les facilita muchísimo la vida a
hombre,
los diabéticos.
Hombre, por Dios, sobre todo a los niños, tener que estar pinchándote, hombre, eso es una cosa
bueno, pues que
mejora mucho,
que bien,
la verdad.
Comenzamos con fenomenal. Una buena noticia,
esa es
Belén.
Una buena noticia. Y otra noticia para las familias numerosas, es el tema de la escolarización. Ha sido una vieja reivindicación de los padres con familias, con muchos niños, con familias numerosas, que a lo mejor tenían que verse obligados a dividir a sus hijos en distintos colegios porque no tenían plaza. Bueno, pues ahora, ¿qué ha hecho la Comunidad de Madrid? Bueno, pues va a otorgar 10 puntos, no por tener un niño en ese colegio, es decir, tú antes tenías un niño escolarizado y el hermano, por tener un hermano escolarizado ya tenías 10 puntos, tuvieras 3, 4 o 5 hermanos escolarizados. No, ahora va a ser 10 puntos por cada niño escolarizado. Es decir, que una familia que quiere que su tercer hijo entre en ese colegio, ese niño ya parte con 20 puntos. Si tiene 3 hermanos, 30. Así, progresivamente. ¿Esto qué va a darle? Pues unas posibilidades muy altas de que esos niños puedan estar ahí escolarizados. Porque, ¿qué dice la Comunidad de Madrid? Lo que no puede ser es que si no tengo plaza y yo tengo ya 3 niños y quiero meter a mi cuarto hijo en ese colegio, pero no tengo plaza, lo que no puede hacer la Comunidad de Madrid es sacar de ese colegio otro niño que ya está escolarizado para meter al mío. Eso es imposible. ¿Con esto qué se hace? Pues intenta dar más posibilidades de que esos niños entren con esas facilidades.
Pues también muy bien para los padres que no tengan que andar con los hijos desperdigados y llevándoles, ir depositándoles en las puertas de diferentes colegios.
Aunque las familias numerosas no están muy de acuerdo, dicen que todavía que habría que hacer alguna medida más especial y más excepcional, bueno, pues esto es lo que dice la Comunidad de Madrid, que es lo que va a entrar en vigor además el próximo, este curso que empieza en septiembre, ya será así. Y nos damos una vuelta también por Villa de Vallecas, por esas cámaras de seguridad que iban a poner, que siguen sin poner, y los vecinos nos están muy hartos. Hace poco pues contábamos ese tiroteo donde un chico latinoamericano recibió un disparo que, bueno, que no le hirió simplemente, pero claro, esto fue a las 2 de la tarde de un domingo. Están muy preocupados los vecinos, quieren que esas cámaras de vigilancia que ya se anunciaron, que ya se aprobaron, que se pongan de una vez para ver si mejora así un poquito la seguridad en el distrito.
Pues nada, os escuchamos más tarde
en
el informativo local. Belén Ibáñez, gracias.
A ti, Anita.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Amparo Latre?
¿Qué tal, Ana?
¿Cómo llevas la mañana de martes 5 de marzo?
Pues bastante bien, no me voy a quejar. Con muchas noticias muy interesantes.
¿Ah, sí? Sí. Bueno, pues vamos a ir a lo directo. Amparo, a mí, cuando me dicen que hay noticias interesantes o buenas, hay que cazarlas al vuelo.
¿A que sí?
Y ya sé de lo que me vas a hablar, fíjate lo que te digo, tienda de Cáritas de Madrid.
Es que esta noticia la contamos otros años por estas fechas y es que tienen cosas tan chulas y hay historias tan interesantes detrás que son de esas noticias que a una le apetece contar.
Claro, es que estamos además ya preparados con la ropa que tenemos que comprar a todos aquellos que celebran en este año la comunión.
Y los papás tienen que saber que en la tienda de Cáritas pueden encontrar pues vestidos chulísimos que además se pueden personalizar pues con las telas que más te gustan. Los vestidos se realizan por encargo en Taller 99, que es una empresa de inserción que está apoyada por Cáritas Madrid y que ofrece formación tanto humana como social y profesional a personas que tienen dificultades de integración laboral. Taller 99 les proporciona un empleo remunerado y el apoyo constante de un equipo de profesionales. Las personas que nos estén escuchando, Ana, y que se estén planteando, pues comprar ahí.
Es una buena idea.
Efectivamente, pueden hacer dos cosas, o bien visitar la tienda de Cáritas, que está en la calle Orense, o bien echar un vistazo en el catálogo que tienen en la página web, caritasmadrid.org. Y hemos hablado con Franci Díaz, que es el responsable de Taller 99.
Estamos potenciando muchísimo el tema de las albas y de las túnicas, que, bueno, pues evidentemente en el momento en el que estamos, en muchos colegios, en muchas parroquias, es lo que están ofreciendo, ¿no? Que todos los niños vayan iguales, que todos vayan con una vestimenta muy sencilla como es la túnica y que no haya diferencias, ni entre niños y niñas, ni entre los mismos compañeros.
Vaya, interesantísimo esto, ¿eh? Pero también es interesante saber cómo está el tráfico, Amparo. Así que, si me permites, voy a saludar a María Herrero, que nos va a contar cómo están las carreteras en la Comunidad de Madrid desde la DGT. ¿Qué tal, María?
Hola, Ana, buenas tardes. Pues por fin podemos hablar de total tranquilidad en todas las carreteras de la región. La red viaria da una tregua a los conductores por primera vez en toda la mañana. Ahora mismo no tenemos ninguna incidencia circulatoria registrada en ninguna de las principales arterias de entrada y salida de la capital y tampoco en la M40 ni en la M50.
Pues muchas gracias, María. Buenas noticias. Está todo tranquilo. A ver qué nos cuenta Jesús Matsuki desde las oficinas de desde la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. ¿Está todo igual de tranquilo también en las calles de la capital, Jesús?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bastante tranquilo, la verdad. Una situación, en principio, la habitual a estas horas, unos niveles de circulación bajos. Finalizaba la concentración, que estaba afectando al tráfico de la calle O'Donnell. Se restablece la normalidad y, de momento, como decimos, en principio, sin incidencias importantes que afectan al tráfico.
Pues que siga así. Gracias, Jesús. Pues estamos de buena suerte, ¿eh? Porque todos son buenas noticias. Si el tráfico está bien en Madrid,
pues todos contentos.
Todo sigue bien, claro. Así que interesante la propuesta para elegir estos vestidos, que son sencillos, como nos decía Francis.
Sí, nos decía Francis que como que hay una tendencia últimamente en muchos colegios a que vayan los niños con túnicas, pero también hay vestidos, ¿eh? Los padres que quieran buscar un vestido como más tradicional, que sepan que en la tienda de Cáritas también los hay.
Bueno, y vamos a contar también que todos los jóvenes magis de España, de 18 a 30 años, están invitados a participar del 8 al 10 de marzo en un encuentro.
Ya no podemos ser jóvenes. Magis,
No entramos. Ay, pues yo quería que rapando, como dice los 30, Teresa, no mires con cara rara.
Pues oye, es muy interesante lo de ser un joven magi. Te cuento que es una de las propuestas pastorales para jóvenes que tiene la Compañía de Jesús, por si alguien no sabe lo que son los jóvenes magis. El objetivo de este encuentro es celebrar lo que les une como comunidad y conocer lo que otros compañeros están viviendo en los distintos lugares donde Magis está presente. Toda la información sobre este encuentro, que como decíamos, será del 8 al 10 de marzo y que lleva como lema Contigo somos más, está en www.magis.es.
Pues muchas gracias, Amparo, que estás muy bien y muy joven, aunque ya pases de los 30.
Sí, un
unos
poquito,
cuantos
un
sí
poquito,
que pasas.
Un poquito,
unos cuantos
solo,
sí que pasamos. Gracias.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
¿Cuántos concesionarios de ocasión debes recorrer para ver 1.000 coches? Solo uno, Autopesa. Más de 1.000 coches en 10.000 metros cuadrados de exposición. Todas las marcas y modelos con los mejores precios. Ahora también abrimos los sábados y domingos de 10 a 2 y de 5 a 8 y media. Autopesa, el mayor macrocentro de ocasión, está en la salida 42 de la A6.
Atención, en Getafe los colchones son muy caros. Por fin llega Factory Colchón. Colchón viscoelástico 49 euros. Inauguración de Factory Colchón sábado 9 de marzo. En Getafe, Avenida Juan de la Cierva 33. En Factory Colchón más barato, si te lo regalan.
Hablemos del jamón.
¿Sigue en pie lo de la excursión del domingo? Habrá que llevar algo para comer, que a mí lo de caminar me da un hambre.
Pues claro, ¿cuántos somos?
Creo que 8.
Pues entra en tujamondirecto.com o llama al 900-84-1028 y pide una merienda para 8. Verás cómo quedamos fenomenal y tocamos a menos de 10 euros cada uno. Tujamondirecto.com. Jamones y embutidos de bellota, veguijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900-84-1028.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Pues lo ha dicho Amparo Latre, quédate con nosotros.
Y yo muy a gusto.
Estamos aquí muy tranquilas. Y estoy aquí entrando en la cadena COPE, cope.es. Estoy buscando en el menú, estoy buscando podcast.
Vas bien, vas bien.
Voy. A ver, a ver, a ver. Que me he ido de la principal. Hablar en familia.
Esto es.
Lo he encontrado. Oye, es que, perdona.
Has tardado mucho, Ana.
Es que,
tienes que entrar más.
Que me estaba haciendo señas, Teresa. Perdona, yo quiero entrar correctamente para decirle a los oyentes cómo lo tienen que hacer. Es muy fácil, es a través del menú. Es que quiero hacer tantas cosas a la vez que voy tan lenta por eso. El podcast de Hablar en Familia es un podcast muy recomendable. De quien forma parte aquí mi amiga Amparo Latre, junto a Laura Otón también.
Eso es.
¿Y habláis de temas relacionados con la familia?
Bueno, hablamos de todo lo que nos interesa a las familias y no hay ningún tema tabú, no hay nada que no podamos abordar y solemos grabar cada 15 días más o menos y en el último programa de Hablar en Familia pues tenemos temas muy interesantes. Si quieres te cuento así...
Pues cuéntame,
brevemente.
¿Qué ha ocurrido?
A ver, para las familias que tienen niños pequeños y a los que les guste contar cuentos, seguro que en la estantería tienen algún libro de Begoña y Barrola, aunque no lo sepan.
Sí,
aunque no lo sepan.
Sí,
probablemente
sí.
No hayan... Porque tú compras cuentos y muchas veces no sabes el autor.
Sí, te deja,
¿no?,
llevar un poco por las historias.
Por la historia.
Sí.
Pero seguro que en las casas con niños pequeños hay algún cuento de Begoña y Barrola. Y si no lo hay, seguro que a tu hijo le han leído en el colegio algún cuento de Begoña y Barrola. Begoña y Barrola pues ha sido de las primeras en nuestro país en escribir cuentos con el tema de la inteligencia emocional de fondo. Y tiene historias muy interesantes para trabajar pues todos esos valores que a veces no sabemos cómo trabajar. Pues del tema de celos, las envidias... pero bueno, el bullying...
A través de la literatura,
a través
eso es ideal.
A través de cuentos, el sentido del humor, los enfados, las rabietas... en fin, un montón de cuestiones que son como un poco más abstractas, pero que el cuento nos ofrece una herramienta estupenda para poner nombre a todas esas cosas que a los peques les cuesta, ¿no? Vamos a escuchar lo que nos cuenta Begoña y Barrola sobre la importancia de las emociones.
En primer lugar, porque estamos rodeados de emociones. Esto es como el aire, ¿no? Nos rodea continuamente, pero hay que prestar atención a esa dimensión emocional, porque en realidad, antes de nacer, ya sentimos emociones. Luego, el orden aquí sí es importante. Primero somos seres que sentimos y luego somos seres que pensamos. Y lo primero que hay que hacer es poner nombre a las emociones. Primero, cuando nuestros hijos o hijas no saben hablar, nosotros les podemos reflejar con la cara y poniendo el mismo tono de voz, a lo mejor que están utilizando en sus quejas o en cuando están todavía balbuceando y diciéndoles, uy, qué enfadado estás, me parece que esa cara es de enfado. Ir poniendo nombre a medida que van empezando a ampliar su vocabulario, ¿no? Igual que saben lo que es una silla, una mesa, pues qué es estar triste, qué es estar enfadado.
Bueno,
interesantísimo.
Interesantísimo.
Ponerle nombre a las emociones.
Bueno, de esto y de muchas más cosas habla Begoña en esta entrevista que tenemos en Hablar en Familia, pero no es el único tema del último podcast. Como llega la primavera y, por ejemplo, para los asmáticos puede ser un momento delicado, pues hemos hablado también con un neumólogo que nos explica un poco pues cómo identificar los síntomas del asma, cuáles son los tratamientos, cómo podemos acompañar los padres a niños que son asmáticos, qué precauciones tomar. Es el doctor Javier Corta.
Bueno, generalmente el asma se manifiesta, bueno, se puede manifestar a cualquier edad, pero realmente lo más frecuente, lo más corriente es que empiece pronto, empiece a los 3, 4, 5 años, y generalmente los síntomas son bastante fáciles en general de identificar, ¿no? Por ejemplo, la presencia de una tos persistente, generalmente seca, generalmente por las noches, y relacionada también con el ejercicio físico, a veces asociado con síntomas de dificultad respiratoria, de incluso pitidos, es un ruido muy característico, sensación de opresión en el pecho.
Bueno, la ventaja del asma es que es un problema, una enfermedad que te permite tener calidad de vida, pero quiero decir que no interfiere en el día a día de nuestros hijos, pero sí que es verdad que muchas veces faltan mucho al colegio, que a veces los padres no sabemos muy bien pues en qué momento toca una revisión o toca cambiar el tratamiento. Entonces, bueno, hay que estar ahí
siguiendo las pautas profesionales.
Efectivamente. Y luego, otro tema muy interesante que para muchas mujeres sí que es un tabú, y Laura y yo queremos que no sea así.
Eso está muy bien.
Eso está muy bien. Es el tema del suelo pélvico, ¿vale? Porque después de los embarazos y de los partos, pues puede traer problemas pues en las relaciones sexuales, de incontinencia urinaria, y sin embargo, tonificar la musculatura también en esa zona del cuerpo es algo relativamente sencillo. Y es una pena que muchas mujeres estemos ahí en silencio perdiendo calidad de vida, ¿no? Entonces hemos hablado también con una fisioterapeuta, con Sabrina Iovinacho, a ver si lo digo bien, que se ocupa de atender a las mujeres, aunque es un problema que también afecta a los hombres, no es un problema solo de mujeres, aunque principalmente de mujeres, para que recuperen el tono, ¿no? y sepan tonificar el suelo pélvico después de un momento delicado como puede ser el parto.
Se puede prevenir, a ver, las patologías del suelo pélvico se pueden prevenir si se fortalece la musculatura de forma precoz, es decir, antes de que este músculo se debilite por diferentes causas. Se piensa que la causa más común es el embarazo y el parto, pero las causas son múltiples. Por ejemplo, los deportes de impacto, el sobrepeso, el estreñimiento, la tos crónica o, por ejemplo, también malos hábitos como retener mucho tiempo la orina.
Bueno, importante saber que es una cuestión que se puede prevenir, que a veces pensamos que
siempre lo dicen y parece que nos reímos, que no, que uy, ¿cuánto tiempo lleva sin ir al baño? Pues es que
pues
eso
mal,
es malo.
Pues no es bueno, efectivamente. Entonces, bueno, pues una entrevista muy interesante también en la última entrega de Hablar en Familia, en la que hemos tenido regalito especial. Y es el último audiocuento, porque desde el año pasado intentamos que compañeros de COPE, y fundamentalmente buscamos chicos, nos cuenten un cuento.
Para contrarrestar un poco.
Sí, porque nos hemos dado cuenta también, Ana, que hay muchos referentes de mamás.
Contando cuentos, y no. Los padres también cuentan muy bien los cuentos.
Y luego nos cuentan también esos recuerdos de la infancia, de quien les contaba cuentos, la importancia de las historias en su vida. Bueno, pues la última entrega de audiocuentos en Hablar en Familia, hay que agradecérsela a nuestro compañero Juanma Castaño. Y el cuento es de Begoña Ibarrola y se titula Carolina quiere un huerto. Así que cualquier persona que quiera escucharlo, que entre en cope.es, busque podcast y de ahí a la H, Hablar en Familia.
Además, es que han pasado muchos compañeros
sí,
por estos audiocuentos.
Javi Nieves, Ángel Espósito.
Pues es muy interesante toda la información que vierten ellas, Laura Otón y Amparo Latre, en Hablar en Familia, entrevistas muy, muy recomendables. Y luego, pues ya finalizar la escucha de todos estos consejos, pues con el
audiocuento,
que mejor rato se puede pasar. Hablar en Familia, en cope.es. Gracias, Amparo Latre.
Gracias, Ana.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Y 24 del mediodía, estás aquí con nosotros en Mediodía en COPE más y vamos a hablar ahora de uno de los parques más visitados de la capital, por lo céntrico que está, pero también por la de cantidad de flora que encontramos en él. Y fíjate si hay cosas que y flora y diferentes especies también de animales, ¿por qué no? Que la Asociación de Amigos de Jardines del Buen Retiro se dedica a contar, a informar, a dar conferencias de todo lo relacionado con el Jardín del Buen Retiro. Javier de la Puente de Vinuesa es precisamente el presidente de esta asociación. ¿Qué tal, Javier?
Buenos días desde el Retiro.
¡Oh, qué suerte! Estás ahí, en el Retiro. Y te contáis muchas cosas, hacéis muchas conferencias, talleres, explicaciones, ¿quién mejor que vosotros para hablarnos
visitas guiadas, todo
de todo
lo que queráis hacemos?
Pero hay una que concretamente va a tener lugar mañana.
Sí, sí, mira, mañana damos una conferencia sobre el patrimonio natural del Buen Retiro, sus árboles. Entonces viene un ingeniero forestal que nos va a contar los árboles más significativos. De esos 19.000 árboles, 160 variedades distintas, es un jardín botánico.
19.000 árboles, que ya es una cifra a tener en cuenta.
Sí, sí, sí. Y eso que han cortado muchos por el miedo que hemos tenido a que, sabéis, que se va a cumplir tristemente un año desde que murió el niño.
Sí. ¿Dónde tiene lugar esta charla, esta
Mira,
conferencia?
Esta conferencia es el día 6, mañana, uh-huh. Y se hace en la Biblioteca Municipal Eugenio Trías. Eugenio Trías o Antigua Casa de Fieras.
Que es esta biblioteca magnífica que es toda con cristaleras.
La mejor de Madrid.
Una biblioteca también muy recomendable para hacer los deberes ahí, ¿eh? En el
correcto,
Retiro.
Correcto. Mira, esto es el día 6, pero es que el día 15 tenemos una en Casa de Vacas, que se denomina el Retiro durante el reinado de Felipe V, de un palacio de recreo, que era un palacio de recreo, a residencia, porque se quemó el palacio real donde vivían.
Sí.
Entonces la hace una mujer historiadora, Mercedes Simán López, que es una experta en estos temas. Y así hasta final de año, en que nos hemos comprometido a hacer una o dos al mes.
Y nos gusta mucho contarlo aquí, porque cuando uno acude a alguna de estas citas con vosotros, con la Asociación de Amigos de Jardines del Buen Retiro, y vuelve al Retiro a dar un paseo, ya no lo ve con los mismos ojos. Empieza ya a tener en cuenta esas cosas que le han ido explicando, bien por parte de historiadores o bien por parte de ingenieros forestales o de montes, como será el caso de mañana, y ya, después de haber aprendido cada día más cosas sobre el Retiro, pues es necesario que prácticamente una vez a la semana se pase por sus jardines, ¿no?
Pues así es, así es. Yo te quería hacer una petición muy especial. El Retiro necesita ayuda, porque tenemos la montaña artificial, el castillete óptico, el estanque ochavado, una caseta de transformación histórica, la puerta de acceso sur, puerta de Olivar, y las tenemos pendiente, y va a venir la UNESCO, y tenemos mucha preocupación.
Bueno, pues por supuesto, estamos abiertos a todo tipo de solicitudes, las que hacéis vosotros. Además, sabéis lo que pedís y lo que necesita este parque emblemático madrileño. Javier de la Puente Vinuesa, presidente de la Asociación de Amigos de Jardines del Buen Retiro, que todo vaya bien mañana y seguimos en contacto, por supuesto.
Muchas gracias a vosotros.
Hay 28 minutos, estábamos hablando de un parque emblemático de Madrid, del Retiro, y de él, del Retiro, nos vamos directamente a otro lugar emblemático de Madrid, por lo verde que es, a otro de los pulmones de Madrid, nos vamos hasta la Casa de Campo. Y esta vez no para hablar de la flora, de los 19.000 árboles que nos contaba Javier que tiene el Retiro, sino para hablar de las ovejas. Sí, porque a partir de estos días, si uno pasea por la Casa de Campo, puede encontrarse con una oveja, incluso con varias, incluso con un rebaño entero, ¿eh? No estoy diciendo nada raro, no se me ha ido la pinza. Álvaro Echeverría, ¿qué tal? Compañero de los servicios informativos de la cadena COPE, de locales de Madrid.
¿Qué tal?
A que no me he equivocado.
No te has equivocado. Te puedes encontrar con un buen rebaño de ovejas, ¿eh? Hasta 400 que van a compartir esa casa de campo, como decías, con el resto de madrileños. Y es que se lanzó un concurso público para que volvieran, que ganó la cooperativa Los Apisquillos y la organización Campo Adentro. Y hace unos días, pues volvieron con todas las ovejas a la capital. Y están en un recinto cerrado, en un corral, al aire libre, eso sí, aunque por la noche duermen en una especie de carpa, en enorme que tienen ahí. Y son ovejas muy especiales, madrileñas y en peligro de extinción. Su pastor es Álvaro Martín, al que escuchamos.
Estas ovejas, en concreto, tenemos una raza que se llama Rubia del Molar, que es una oveja madrileña, además, de la zona norte de Madrid, que está en peligro de extinción, que quedan muy poquitas, y que es una oportunidad también para divulgar y hacer el esfuerzo para que no desaparezcan las ovejas de nuestros ancestros, digamos, ¿no?
Esas rubias del Moral, del Molar, uh-huh. Del pueblo del Molar.
Exacto.
Bueno, y además podemos incluso hacer una buena acción y podemos hasta apadrinar una oveja.
Sí, exacto. Se puede apadrinar una oveja en la web inland.org. Además es entre 30 y 90 euros al año. Y además, y esto es lo mejor de todo, Ana, vamos a recibir en casa una tabla de quesos o un queso ecológico, productos derivados, vamos. Y ese dinero además va a ayudar a financiar el pago que tienen que hacer al ayuntamiento. Que, por cierto, ha estado el ayuntamiento allí, representado por la concejala de Medio Ambiente, por Inés Sabanés, que ha explicado uno de los motivos por los que han vuelto estas ovejas.
Vuelven las ovejas a la casa de campo, pero vuelven de la mano de actividades que relacionan tanto el propio cuidado de la casa de campo como que relaciona actividades culturales, educativas, relacionadas con la educación ambiental.
Sí, actividades de todo tipo, principalmente para niños y para colegios, para que aprendan sobre el medio rural, las tradiciones, a respetar el medio ambiente. Y de hecho nos contaban que dentro de bien poquito van a empezar a llegar los primeros colegios.
De hecho, allí ya no se tienen que ir los niños a las granjas que están en los pueblos colindantes a Madrid. Ya claro. Podrán venir directamente a la casa de campo. ¿Has visto el sonido de fondo que tenían? Si has escuchado ese sonido de fondo, no éramos los compañeros haciéndole el coro a Álvaro. No lo hacemos tan bien. Sonaban las ovejillas.
Eran
ahí.
Las 400 ovejillas que estaban dando vueltas
con los cencerros ahí,
exacto,
alrededor, dando la vuelta y mirando a Inés Sabanés y diciendo, esta humana, ¿qué hace aquí? ¿Qué está contando? Pues ya verás cuando lleguen los niños.
Hombre, ya verás. De hecho, nos decían que hay que tener un poco de cuidado también, sobre todo en la casa de campo, cuando se lleven perros, porque los perros urbanos, digamos, no están acostumbrados a las ovejas y muchas veces se asustaban las ovejas. Nos contaban que, bueno, que por favor, que si van a ir a ver las ovejas, que lo lleven atados,
claro,
y que tengan un poquitín de cuidado.
Bueno, y además también es importante el hecho de que esté un rebaño de 400 ovejas allí, porque se puede ayudar a mantener el equilibrio en la casa de campo.
Sí, equilibrio mental y para parar fuegos, porque se van comiendo los pastos que en verano se resecan y pueden provocar incendios. Tanto que el conservador de la casa de campo, Francisco Rodríguez, las llama las ovejas bombero.
Entonces estas ovejas, que se pueden llamar ovejas bomberos, van a consumir bastante hierba de aquí hasta que se vayan, que no va a pasar a crecer demasiado ni se va a agostar para los incendios, los posibles incendios.
Un equilibrio natural.
Es un equilibrio natural.
Además, otras muchas funciones también para este equilibrio natural. Por ejemplo, no va a hacer falta echar estiércol en muchas de las zonas por donde ya hayan pasado las ovejas.
Es que no hay nada como la naturaleza y el ciclo de la naturaleza, Álvaro. Creo que te lo has pasado estupendamente.
Me lo he pasado muy bien. Además, en la casa de campo, en pleno centro de Madrid, una maravilla.
Bueno, pues a ver si pensamos si podemos apadrinar una oveja aquí en el programa. Nos haría ilusión.
Que nos traigan.
Tú solo estás pensando en el queso, hombre. Sí. Que no, ¿cómo eres? De verdad, ¿cómo se nota que eres muy alto y tienes que crecer todavía un poco más?
Y en las ovejitas también, que había alguna muy buena por ahí, que me he quedado...
Y las vamos a buscar un nombre para una oveja, ¿te parece, Álvaro? Le
Venga,
damos vueltas.
Podría ser? Estaba pensando en Dolly, pero es que es tan clásico ya.
Hay que pensar uno nuevo. Sí. Álvaro Echeverría, gracias por esa información ovejera.
De nada.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Que te ha relajado con esta música griega. Queríamos ambientar el estudio para nuestra siguiente invitada. Es Pilar Massa, que dirige e interpreta El Notario en el Teatro Alcázar. ¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenos días.
¿Hemos ambientado adecuadamente el estudio?
Maravillosamente.
¿Te sientes un poco como en el escenario en estos
Totalmente.
Días?
Totalmente. Me he puesto nerviosa, que es con la música con la que salgo a saludar al final del espectáculo.
Vaya, fíjate. Pues sí, o sea, así de llano y de claro. Ella dirige, ella interpreta. ¿Qué se cuenta en El Notario?
Se cuentan muchísimas cosas que no vamos a desvelar porque la gente tiene que venir a vernos. El punto de partida es muy bueno, es una mujer de un pueblo griego, un mediterráneo, pasional, lleno de miles de circunstancias. Las vecinas del pueblo, el qué dirán, la hipocresía de la época, la sociedad represiva del momento, ¿no? O de cualquier momento. Entonces es una mujer que se quedó viuda con 22 años, no ha vuelto a tener ningún tipo de relación amorosa, lógicamente, porque a partir de ese momento estás usada y entonces eres la última en el listado de preferencias de los mozos.
Bueno, eso era así antes.
Bueno, y yo vivo en un pueblo y
en muchos sitios sigue siendo.
Totalmente. Hay mucho de, pues sobre todo del critiqueo, del qué dirán y todo eso. Está muy consolidado, manda mucho en tus circunstancias, en tu vida. Tú tienes que cumplir la estricta moral del pueblo antes que tus necesidades o tus pasiones o vivir tus pasiones libremente, ¿no? Pero porque eso te condiciona tantísimo que no puedes hacer otra cosa. Eso es un poco el punto de partida. Ella tiene una niña pequeña de 4 años que se llama Matula. Mi personaje se llama Erasmia, al que adoro.
Me encantan los nombres.
Y a mí.
Erasmia, Matula.
Total. Y ella cuenta, la historia es muy bonita porque es una... si me enrollo mucho, me lo dices.
No, queremos que nos cuentes todo, por vale, favor, vale. Para que en cuanto acabemos de hablar contigo nos metamos
y compremos
una entrada. Hay que ir al teatro a ver cosas diferentes.
Fenomenal. Mira, en Grecia lleva 7 años representándose la función. Lo hace una actriz mayor, bueno, de mi edad, claro, que yo que soy una señora mayor, que se llama Iro Mané. Entonces, las señoras de mi edad tenemos muchas cosas que contar. Y ella cuenta la historia del zapatero del pueblo, pero le llaman el notario, Argiris el notario. Y todo el monólogo es por qué todo el mundo, toda la vida le ha llamado don Argiris el notario. Entonces hay que ir al teatro a verme para que yo os cuente por qué le llaman el notario, porque su palabra es como un contrato.
O sea, sí, y es como muy de sentencias.
Bueno, no, es que él arregla de verdad perfectamente los zapatos y entonces él dice que nunca se va a estropear ningún zapato que le arregle, que su palabra es un contrato.
Claro, un
zapatero. Luego pasan muchas cosas.
Un zapatero de esas características no podría estar vigente en una sociedad como la nuestra, donde hay que comprar zapatos y comprar zapatos. Esas cosas no se estilan.
Totalmente, pero si te estropea y tú se lo llevas a Arguiris el notario, él te lo arregla fenomenal.
¿Y tú sola en el escenario?
Yo sola en el escenario porque, mira, me quería poner un reto. A mí misma. Quería estar completamente... Estamos ahora absorbidos por la televisión, por las funciones de la multiprogramación. Yo llevo 35 años en la profesión. Debuté con 20 años en la compañía Adolfo Marsillac.
Vamos a ver, Pilar, si es que hemos estado repasando en la redacción todo lo que has hecho.
35 años de cosas.
Y en todos los ámbitos y en todos los géneros. Son muchos años haciendo yo
sí,
mucho trabajo.
Te pones en una
trabajo.
Edad en la que es entonces me emociona lo que me dices y sin embargo es como no sé qué pasa, que vamos como al revés. Es como decir, y ahora que he hecho todo, que sé todo, que lo hago cada vez mejor, que intento superarme, que quiero crecer cada día más en el escenario. Las mujeres de mi edad es como que no escriben personajes para nosotras, muy poquito. No sé si esto está bien decirlo aquí, pero es la verdad.
Claro, aquí estamos para contar lo que cada uno
la
quiere,
verdad.
Y esto es así. Pero, por ejemplo, hay papeles de personas que no son jóvenes, hay muchas series de televisión, hay muchas películas, hay, por supuesto, obras de teatro donde los protagonistas, las protagonistas son mujeres.
Donde
ya.
Los hombres tienen 50 o 60 años y las mujeres que les ponen, yo trabajo en muchas series, afortunadamente, yo no me quejo, trabajo mucho. Soy una actriz considerada, querida, amada, amo la profesión con todo mi corazón y con toda mi alma y me pasa continuamente. Vas a grabar y tu marido tiene 60 o 70 años, tú tienes 50 y 5 que tengo.
Estás estupenda.
Muchas gracias. Bueno, que realmente, mira, por ejemplo, veo The Good Wife en Netflix y te digo, qué buena es la serie, porque me creo los personajes. ¿Por qué te crees los personajes? Porque los personajes, las actrices que los interpretan tienen la edad de los personajes. Te crees a esa abogada de 50 y pico años, de vuelta, harta de todo, casada,
con
separada,
familia,
con un montón de cosas,
problemas
con familia,
domésticos,
con problemas, totalmente.
Claro.
Esa fiscal, esa jueza, esa no sé cuántos. si tienes 20 años y eres muy guapa, a lo mejor es una actriz maravillosa y está fenomenal, y 30, fenomenal, pero no tienes la vivencia, porque es imposible, de 40 años de carrera. Entonces, bueno, yo creo que hay un poco de miedo a contratar actrices, pues que somos feas o gorditas, pero somos buenas actrices y contamos la historia de esas mujeres. No sé, yo creo que hay que contratar a más actrices de mi edad.
Y fíjate el tema que estás sacando, que lo has sacado.
Y lo estoy sintiendo mucho, me estoy arrepintiendo.
No, perdona, pero es que es así la realidad. Y además en una semana en la que se celebra prácticamente la Semana de la Mujer, que va a finalizar este viernes 8, pues es verdad que en el teatro, como en todas partes, hay que considerar que sí, hay problemas por el hecho de... lo que estás contando tú...
No, y que estamos en la calle, que las mujeres de 55 años existimos. Y estamos en los hospitales, tú vas y tu doctora tiene 55 años. Vas al mercado y la que te sirve el pescado tiene 55 años, 60, 70. Yo he dirigido ahora una función a María Luisa Merlo, maravillosa, genial, la adoro. Tiene 77 años, hay días que se hace dos funciones, cuenta la historia maravillosamente. Y tenemos que trabajar. Yo ahora, ¿qué me dedico de pronto? Yo es lo único que sé hacer, es mi carrera, es mi profesión.
Y además has llevado un recorrido como muy lógico. Porque has acabado dirigiendo.
Bueno, somos artistas, eso lo decía también mucho Adolfo Masías, somos artistas y al final pues te apetece contar las historias que tú quieres contar coherentemente, me encanta que me digas eso, gracias. Y bueno, pues a lo mejor esa historia no llega a ti si tú misma no te propones contarla, ¿no? A mí me apetecía mucho contar esta mujer llena de amargura en la que unos hacen la vida imposibles a otros, porque están amargados, porque tienen que cumplir una serie de normas, porque y entonces tapado de felicidad, tapado de Mediterráneo, tapado una vida solapada de cosas, sin embargo con un trasfondo. La historia es muy divertida, me gusta que la gente venga, se ríen muchísimo.
Es una tragicomedia.
Pero es muy toda la parte primera es una comedia total. El notario es muy bajito, pero se dice por ahí por el pueblo que tiene otros atributos muy grandes.
Uy,
entonces
sí.
Es muy graciosa, bueno, la historia y el trasfondo es muy divertido.
Los cotilleos de los pueblos. Pero tú no estás contenta de estar en ese pueblo.
Bueno, es mi pueblo, yo le adoro, se supone que yo adoro mi pueblo de Grecia en el que vivo, las vecinas me respetan, soy una mujer muy luchadora que ha sacado adelante un kiosco quedándose viuda con 22 años y una niña de 4 años, muy pobre, con un huerto, tengo un huerto de verduras, pero fíjate que lo que me pasa que yo...
¿Qué pasa con los calabacines?
Claro, pues que siembro verduras, pero solo se crían bien los calabacines.
Ay, pues tú sabes que los calabacines, es verdad que es lo que siempre se da en un huerto.
Claro, pero es un símbolo bastante fálico, falta.
Sí, sí, o sea, otro símbolo más
totalmente,
de esa mala suerte que tiene nuestra protagonista, que será Asmia.
Y hago un regalo a la gente que viene a verme, hago un regalito, es una tontería, pero...
No lo digas.
No lo digo.
Así tienen la sorpresa.
Claro, así tienen la sorpresa.
O sea, con Pilar Massa viajamos hasta las profundidades de la Grecia más rural. Vamos a descansar nada, un par de segundos, y ya verás quiénes van a venir a acompañarnos en esta tertulia.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Ciudadanos. Seguimos bajando las tasas universitarias y ampliamos las ayudas a los jóvenes que viven de alquiler. Con tu ayuda, convertiremos Madrid en la región más próspera de Europa. Ciudadanos, centrados en ti.
Mesonopote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros. Saborea sus arroces, sus jugosas carnes y frescos pescados hechos a la parrilla de leña acompañados con la mejor selección de vino. El viernes 8 de marzo, sorpréndete y ríe sin parar con la magia de Robin Ventura y Alaní Jaipur en Mesonopote, en Mercurio 10 de Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en mesonopote.es.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
No importa que llueva, si estoy cerca de ti, na 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 na. Molestándote, las travesuras que te quiero hacer. Me encanta verte, enfadarte y reírme. Y aunque lo intentes, no puedes hoy dejarme ni un segundo de querer.
y te mortifica que lo sepa bien. Pero no ves que lo que te doy es todo lo que sé, es todo lo que soy. Y ahora mira, niña, escúchame. No importa que llueva, si estoy cerca de ti, la vida se convierte en un juego de niños cuando tú estás junto a mí. Si hay nieve o si truena, si estoy cerca de ti, na, 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 na.
13:45, aquí en Mediodía, en Cope Más, nos ha invadido un aire fresco, de repente, de juventud. Estábamos charlando Pilar Massa, que sigue aquí con nosotros. Pilar, ¿qué tal?
Muy bien.
Es que está mirando
acompañada.
Está mirando a todo aquel que ha entrado en el estudio. Y escuchando este tema, ayer por la tarde me decía mi hijo: jo, mamá, este tema ya es del año no sé qué y no sé cuántos. ¿Cómo son estos niños? Ahora lo que suena de Efecto Pasillo es otra cosa.
¿Cómo te pido que no te enamores? Si te has metido en todas mis canciones, oh, oh, oh. Contigo puedo tocar las estrellas, la más fugaz, la más bella. Tal vez la
pues sí, esto es lo que suena ahora. Han cambiado de ritmo en este tema, al menos. Estamos escuchando ahora No te enamores. Y han venido aquí a contarnos qué es lo que ocurre con ellos, por qué ese cambio y qué es lo nuevo que tenemos que sintonizar en nuestras plataformas de música para saber lo que va haciendo Efecto Pasillo. Así que saludo a Nau, que era quien participaba, tarareando. Saludo también a Javi. Saludo a Arturo.
Hola, muy buenas.
Y a Iván.
Así es.
Hola, así buenas. Es. Estos cuatro chicos han entrado en el estudio ante la atenta mirada de Pilar, que no sabía qué es lo que ocurría, quién entraba y por qué. Pues son los chicos de Efecto Pasillo. Un placer.
Igualmente.
Hemos hecho un tránsito de un pueblo de Grecia que era el escenario en el que transcurre El Notario en el Teatro Alcázar. Es una obra de teatro tanto dirigida como interpretada por Pilar Massa. Hemos hecho el tránsito de ese pueblo a las Islas Canarias. No está mal el tránsito, pero pasando por Madrid. Habrá que ver en directo a estos chicos de Efecto Pasillo. ¿Qué es lo que nos ofrece el nuevo repertorio?
Bueno, pues nada, estamos aquí presentando nuestra nueva canción, No te enamores, como bien decías. Y nada, muy contentos con la acogida de la canción. Ya hacía ya más de un año que no sacamos un disco nuevo. Y bueno, estamos con una canción solo, pronto ya le daremos forma al disco. Y muy contentos por cómo está yendo todo, presentando la canción por todos sitios, la gente la está cogiendo muy bien. Y con ganas también de conciertos. Empezaremos los conciertos de esta gira a final de este mes y que nos llevará por toda España y también parte de Latinoamérica.
Muy de verano, ¿no?, este temita.
Sí, pero lo vamos adelantando ya.
Sí, pero sí. Vamos, yo lo veo totalmente en todos los garitos, en todos los chiringuitos playeros, total. Ahí, tomándote tu caña, ¿no?
Es carne de baile. Lo bueno es que es carne de baile, tanto con sol como dentro de una discoteca.
Luego nocturno,
donde haya más,
¿no?,
calorcito. Sí. Sí, yo creo que sí.
Que lleváis ya varios años, o sea, diría casi entráis en la segunda década ya haciendo música.
Qué viejos, ¿no? Empezamos así. 12 años ya llevamos en abril.
12 años,
en abril.
Ya podemos hablar de una segunda década. Habéis finalizado la primera, estáis dentro de la segunda. Y en esta evolución, ¿en qué estado estáis ahora de la evolución del grupo?
Pues mira, la verdad es que a efectos de la energía que tenemos, nos vemos muy enérgicos, tenemos muchas ganas de hacer cosas nuevas y en la carrera tenemos las miras muy puestas en Latinoamérica. Por supuesto que queremos seguir haciéndonos muy fuertes aquí en nuestra casa, en España. Pero además esta canción que invita tanto que nos trae esos ritmos tan urbanos, que están ahora tan en alza, tan globales, pues también tenemos las vistas muy puestas allá, ¿no? Queremos ir, de hecho vamos a México ahora dentro de un poquito, en junio, haremos concierto por allá y a seguir haciendo canciones. Próximo disco, como decía Javi, ¿no?, a final de este año o principio del próximo. Y a seguir haciendo discos, que es lo que nos gusta.
¿Y qué es lo que nos contáis a través de las canciones? ¿Habéis cambiado también las letras de las canciones?
Bueno, cada canción habla de una cosa, ¿no? Habla de un
¿quién compone aquí?
Todos, componemos todos.
Os juntáis los cuatro y hay tormenta de ideas.
Sí. Muchas veces la idea va más trabajada por parte de uno y otros la filtramos. Otras veces hay una idea que parte de una improvisación, de un ensayo, lo que sea. Así funciona.
Hola. Así, en un rato, en una reunión. Quiero tocar el cielo azul, el cielo azul. Ha tarareado estas canciones, por Dios, en todas estas fiestas que tienen lugar siempre se recurren a estas canciones. Oye, pues no está mal, perdóname que os diga, que con 12 años, pero conociéndoos desde, a ver, yo entrasteis en mi mente musical, pues como hace 5 años puede ser, una cosa así, más conocidos, pues desde 5 años para acá que forméis parte de la lista final de muchas de las fiestas que tienen lugar en la capital. Sí. Eso está bien, ¿no?
Total. La verdad que hay canciones nuestras como Pan y Mantequilla, No Importa Que Llueva, Cuando Me Siento Bien, Carita de Buena, incluso Salvajes y Racionales, que no faltan en las fiestas, ¿eh? Es verdad, sí, fue una partida del cancionero.
Y además hay otra novedad de este tema, ¿eh? Estábamos hablando con Pilar Massa del Día de la Mujer, de la Semana de la Mujer, y hay una particularidad de este tema, aparecen 7 nombres, 7 mujeres, ¿quiénes son ellas? En el videoclip,
exacto. Sí, hemos contado con 7 grandes mujeres porque, bueno, nos parecía que era una gran representación de la lucha, de la ambición, del empoderamiento de la mujer. Estamos por fin en esta conversación, ¿no?, entre toda la sociedad, donde por fin se empodera a la mujer de su estatus, de su situación. Y entonces queríamos entrar, hacernos eco de esto y bueno, tenemos a Itziar Castro, actriz, productora. Tenemos a Belisa Coro, que también es la primera indígena en formar parte de una gran empresa y de representar, respetando esos valores indígenas. Tenemos a Teresa Méndez Mayo, que es la primera ganadora, la primera medallista olímpica de la historia de España, la primera mujer, según hemos leído. Nos contó ella. Aida Artiles, gran amiga, además, de Las Palmas de Gran Canaria y modelo, y además yogui, muy deportista. Tenemos a Sara Escudero, actriz también y cómica.
Paula Sendejas también.
Paula Sendejas, amiga.
También es cantante, influencer, youtuber y otras cosas.
Y Rociosa.
Y Rociosa, DJ y activista también.
¿Y qué habéis hecho? O sea, ¿las habéis llamado a todas ellas? ¿Cómo las habéis seleccionado?
Una a una,
les
voy llamando.
Una a una, imagínate. ¿No hicisteis una fiesta?
Ni grupo de WhatsApp ni nada, una a una.
Pero claro, esto es una buena idea, ¿quién tuvo la idea de los cuatro?
No, bueno, creo que la idea surgió también de nuestro director creativo.
Y entonces...
Nos echó una mano y todo, entre todos...
Os pusisteis manos a la obra. Exacto. Y os pusisteis en contacto con cada una de estas 7 mujeres. ¿Y cómo forman parte de este disco? ¿Apareciendo en el vídeo?
Sí, ellas forman parte del videoclip. Sí. Entonces, como decía Iván, quisimos hacer un videoclip en el que un poco le diéramos voz, ¿no?, a todas esas mujeres luchadoras, a todas esas mujeres inspiradoras, ¿no?, que no solo son inspiradoras para otras mujeres, sino también para la sociedad en su conjunto. Y bueno, pues la verdad que ellas estuvieron súper contentas con la iniciativa, con la propuesta que les hicimos, y bueno, se vinieron para el día de la grabación y fue una fiesta, porque encima son muy divertidas todas, pasamos un rato buenísimo, y están súper contentas con el videoclip. Ellas no paran de compartirlo y de hacerse eco un poco de lo que han hecho con nosotros, así que súper contentos de haberlas conocido también, porque a muchas no las conocíamos, sino nos interesamos por ellas, por lo que hacían, y luego a raíz de eso ha surgido una amistad, así que súper contentos.
Y a lo mejor en alguno de los conciertos aparecen.
Sí, vamos, ahí están. No paran de decir que quieren ir a los conciertos y tal, así que... Sí,
Pilar Massa se está riendo. ¿A ti qué te parece esta iniciativa que han tenido los chicos?
Me parece maravillosa. Genial, me parece maravillosa. El próximo videoclip que hagáis lo tenéis que hacer con mujeres a partir de 50.
Bueno.
Que somos maravillosas, pues también, creadoras, claro que sí, listas, sabemos mucho de la vida.
No, es que estábamos hablando con Pilar precisamente de eso. Ella dirige e interpreta esta obra de teatro, pero lleva una trayectoria que es de muchas décadas, muchas más que los 12 años que suponen vuestra trayectoria, que comenzó en el teatro clásico, en la
compañía
tele.
Nacional.
O sea, vamos a ver, estamos hablando de una actriz en mayúscula.
Gracias.
Y ella se quejaba de que muchas veces en los papeles en los que tiene que haber una persona de cierta edad, porque es acorde con el papel al que tiene que representar...
Porque es el reflejo de la sociedad real.
Se elige a una joven.
Totalmente.
Con lo cual, el espectador...
Esto me va a costar mucho haber dicho esto.
No, pero...
Se lo escuché yo decirlo en los premios Goya. una que recibió un premio Goya lo dijo justo, que tuvieran más en cuenta a las actrices.
Es que luego la gente dice, no, pero sale no sé quién. Claro, pues afortunadamente, esa compañera, afortunadamente, pero somos muchísimas actrices de toda la vida, muchas muy buenas, no lo digo por mí, por supuesto, que siempre estoy aprendiendo y que estoy ahí haciendo lo que puedo, pero no, efectivamente, no está acorde el personaje con la realidad. Y luego, mira, leí hace poco una cosa en Fotogramas, me parece que fue, los americanos se reían, un director, no me acuerdo quién era, decía, en España no debe haber mujeres mayores por la calle, porque la realidad, que se supone que es el reflejo de la sociedad, la ficción es el reflejo de la realidad de la sociedad, no hay en las películas, en las series españolas, no hay mujeres mayores, no debe haber mujeres por la calle, y es verdad, y es que es verdad.
Mayores y además...
Mayores de mi edad, quiero decir.
Con un montón de atribuciones que son diferentes a la media que nos estamos imaginando. Total. Vamos a ver, las macizorras da gusto verlas.
Total.
Eso, en eso estamos de acuerdo, pero tampoco pasa nada porque cuando tú das un paseo o hablas con... ¿Vosotros qué edades tenéis más o menos?
36, 37.
Bueno, suerte. Pues cuando habláis con los círculos que vosotros estáis en relación, en comunicación, imagino que os encontraréis mujeres de 36, 37 años que no son prototipos de belleza.
Total, claro que no.
De hecho,
en este
videoclip,
de hecho, no hemos elegido a estas mujeres por ser un prototipo de belleza.
Claro, es un vídeo bastante completo en ese sentido y bastante repartido.
Es que lo hemos hecho al revés. En vez de coger a la mujer como un objeto sexual, ¿no? Como se suele usar mucha gente en el urbano, pues hemos decidido coger a mujeres triunfadoras por sí mismas, ¿sabes? Le hemos dado un poco la vuelta.
Por lo que han hecho, no por lo que parecen, sino que han conseguido la vida.
Realmente, gente, chavales, hombres de vuestra edad, ¿tenéis en cuenta eso? ¿Lo estáis diciendo de verdad y es común esto en vuestros entornos?
Hombre, estamos aprendiendo. Al final, el tema del machismo, todo esto, es algo que a ver, como nos hemos educado, pues a veces nos cuesta, pero bueno. Yo no digo que soy un intento de feminista porque estoy aprendiendo todos los días, ¿no? Como decías tú que también aprendías como actriz todos los días, pues...
A ver, es difícil luchar contra la imagen preestablecida de que todo lo que aparece en un videoclip, encima una canción como esta, una canción fresca o cualquier otro videoclip nuestro, es difícil luchar para que en la pantalla no salgan cuerpos esculturales. Nosotros mismos tendríamos que luchar contra eso y no es fácil. Entonces, bueno, creo que esta iniciativa es un buen comienzo, en un buen momento, además, donde la conversación está sobre la mesa. Y yo creo que es importante que empezamos a tomar conciencia de que lo más importante no está solamente en la piel, sino está mucho más por debajo, ¿no?
Estos chicos, qué valientes, ¿eh? Haber elegido el primer videoclip de ese primer tema de su nuevo trabajo, poniendo en la pantalla a 7 tipos de mujeres a los que han elegido por lo que suponen, por su trabajo, por su trayectoria cultural, profesional. Os doy la enhorabuena a los 4.
Gracias.
Que sois jóvenes, gracias. Pero sois un ejemplo de lo que las nuevas generaciones están empezando a cambiar en esta sociedad en la que somos iguales los hombres y las mujeres. También le agradezco a Pilar Massa que nos haya contado sus aventuras en ese pueblo con ese zapatero que arregla los zapatos también, que no necesitan ya nunca más ser sustituidos. Espero que te vaya bien tu experiencia en el Teatro Alcázar.
Muchísimas gracias.
Y por favor, si te llaman de cualquier serie o película para darte un papel con el que estés especialmente contenta, también te agradecería que nos lo dijeras y que vinieras a contárnoslo.
Claro que sí. Quería poneros un... ¿Puedo poner una cosita? ¿Un segundo?
Sí. Un segundo, sí, porque nos vamos en un minuto.
Ah, pues es un segundito. A ver. Quería poneros...
Está buscando en el teléfono móvil.
Sí, porque a mí yo también tengo un vídeo maravilloso. No veo sin gafas. Vale.
Hola, soy Javier Gutiérrez y te recomiendo que no te pierdas El Notario, un espectáculo creado y dirigido por Pilar Massa. Todos los viernes a partir del 1 de marzo a las 6 de la tarde en el Teatro Cofidis Alcázar.
Ahí está, todo el mundo participa y ayuda. Claro que sí. Lo compramos el disco, este tema, este videoclip tan novedoso y por supuesto que compramos también tu obra de teatro. Gracias a Pilar Massa, a Iván, Javi, Arturo y Nao, los chicos de Efecto Pasillo, que os vaya muy bien y estamos deseando escuchar el segundo tema de vuestro nuevo disco.
Vamos,
muchísimas gracias, prontito.
Y así con este ritmo vamos a pensar que playero ya casi nos despedimos y os dejamos en las manos de los servicios informativos de la cadena COPE. Yo prefiero hacer las cosas poco a poco, quiero emborracharme con tu
atraviesan. Entras en mi mente y la conviertes en...